Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Mañana comienza en Alemania y Dinamarca el Campeonato del Mundo 2019 de balonmano, aunque no será hasta el viernes cuando España juegue su primer partido en Múnich. Partido en teoría facilón porque su rival va a ser Bahrein, en el que por su parte va a ser el segundo mundial que dispute un gallego, uno de los nuestros, uno de Cangas do Morrazo como es Rodrigo Corrales, uno de los porteros que se ha llevado a este mundial el seleccionador Jordi Rivera después de una muy buena temporada en las filas, primera campaña del Paris Saint-Germain. Sin duda que en uno de los combinados nacionales más importantes esté un pontevedrés es una muy buena noticia. Ojalá que lo haga bien Rodrigo Corrales en este mundial en el que España tiene depositadas tantas esperanzas.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplican las preguntas? ¿En qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad del Real Club Celta, que hoy no ha sido portador de lo que se dice buenas noticias, porque esta mañana el club confirmaba los resultados a la ecografía realizada en el día de ayer a David Costas. Unos resultados que confirmaban el primer diagnóstico médico elaborado por el doctor García Cota. Sufría David Costas una lesión muscular en el entrenamiento del pasado día 5, cuando el equipo preparaba en Amadroa el partido de liga ante el Athletic Club de Bilbao. Y los peores temores se han confirmado. La ecografía desvela que David Costa sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho, o lo que es lo mismo, traducido a periodo estimado de baja, en torno a las 6 semanas, mes y medio, alejado de la competición, el que era titular, defensa central titular, con Miguel Cardoso, que por consiguiente se perderá como mínimo los próximos 5 partidos de liga a disputar por el Real Club Celta. Ya no estuvo el lunes ante el Athletic Club de Bilbao y su sustituto, Gustavo Cabral, no lo hizo, lo que se dice, precisamente bien, y esta situación vamos a ver si se mantiene en el tiempo con los centrales que hay en nómina, Cabral y Roncaglia, si Cardoso retrasa al eje de la zaga para formar pareja con Néstor Araujo al turco Okay Gökçülü, o si en definitiva se acude al mercado. Lo cierto es que el mercado se está moviendo y este mercado de invierno no es ajeno al Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola Antonio, muy buenas tardes. Bueno, pues en cuanto al mercado de invierno, más allá de la salida hecha oficial por parte del Celta de Junior Alonso, desvinculado del conjunto vigués en referencia a su contrato con el Lille para posteriormente marcharse al Club Atlético Boca Juniors, seguimos pendientes de las noticias que se puedan producir en el apartado de llegadas. El último nombre que ha sonado es el de un viejo conocido del Real Club Celta, porque fue en la famosa edición de la última edición de la UEFA Europa League, en la que el Celta alcanzó las semifinales, uno de los rivales del conjunto vigués. En el Krasnodar juega Mauricio Pereira, es un mediocentro de 28 años, uruguayo, que parece ser que está en la agenda de varios equipos de la primera división. Es el caso de Valencia, de Español y también, como decimos, del Real Club Celta. El propio futbolista ha hecho en las últimas horas unas declaraciones a la emisora 890 de su país, de Uruguay, donde ha reconocido el interés de varios equipos españoles por hacerse con sus servicios y, sobre todo, lo más importante, termina contrato el próximo mes de junio y ya ha confirmado que no tiene en mente, por motivos personales, lo ha contado en esta emisora uruguaya, renovar su contrato con el Krasnodar.
Por un tema familiar hemos decidido no renovar contrato en Krasnodar, que bueno, me vinieron a hablar desde febrero para renovar. Entonces la idea un poco era esa, cambiar de aire, principalmente en un lugar que pueda hablar español, que es donde se siente más cómodo. Quizá haya del interés de algunos equipos de España, algunos se habían contactado incluso conmigo y bueno, ojalá que se pueda dar, porque sería un buen momento para cambiar de aire.
Por si alguno no le recuerda bien de aquella doble eliminatoria de Europa League entre el Krasnodar y el Celta, así se define el futbolista uruguayo del Krasnodar.
Sí, empecé jugando en un 4-3-3, jugaba de volante, ya sea indistintamente por izquierda o por derecha. Ahora últimamente estamos jugando con un número 10 más marcado, detrás de tres puntas, sí. Realmente también tengo que hacer todo el recorrido y llegar al área a marcar. Tengo libertad de cancha hacia adelante.
Es una de las opciones que, al parecer, según la prensa uruguaya, insistimos, maneja Felipe Miñambres de cara ya a la próxima temporada. No olvidamos que, de cara a este mercado de invierno, el club se quiere reforzar con la llegada de un lateral izquierdo, siempre y cuando se le pueda dar salida, no es fácil, a Robert Mazan. Han sonado ya dos nombres, el primero de ellos fue Nuno Sequeira, el último en sonar con fuerza podría llegar cedido desde el Benfica. Se trata de Yuri Ribeiro, un joven futbolista lateral izquierdo portugués al que conoce perfectamente de la temporada pasada en el Río Ave, el actual entrenador del Celta, Miguel Cardoso.
Y más cosas relacionadas con este Real Club Celta que, recuerdo, juega pasado mañana viernes en Vallecas ante un Rayo Vallecano en el que milita un jugador vigués, un jugador, Santi Comesaña, que en su día partió desde el Corusio al equipo de la capital de España, y en el Corusio coincidió pues con nuestro siguiente invitado. Es actualmente jugador del Porriño Industrial. Alberto García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santi Comesaña, tú que llevas muchos años de experiencia a tus espaldas como futbolista, ¿se le veían maneras?
Sí, por supuesto. La verdad que es un futbolista como la Copa de un Pino, vamos. Ya cuando llegó con nosotros era un chavalín, recién cumplido los 18 años, y la verdad que ya apuntaba maneras. Es un jugador diferente.
Hasta el punto de ser un jugador habitual en las alineaciones de Mitchell en partidos de primera división. No solamente firmó una buena temporada, la del ascenso del Rayo el año pasado en segunda, sino que parece haberse consolidado en primera.
Sí, está claro que bueno, el año pasado en segunda, bueno, jugó, alteró un poquito también la suplencia, pero bueno, ya este año quizás se está sentando más, sobre todo, bueno, quizás la posición de más jugando más por delante de la defensa, pero creo que ya está sentado en el equipo y creo que, bueno, creo que está haciendo las cosas, la verdad, que muy bien.
Oye, Alberto, precisamente por eso te iba a preguntar, ¿dónde crees que rinde más Santi Comesaña?
Hombre, cuando estaba con nosotros, la verdad que jugó un poquito más hacia adelante, ¿no? El jugador, un jugador muy muy alto, muy muy largo, que te da la sensación de que al principio a primeras no tiene demasiada calidad, pero es un futbolista con una calidad tremenda. Es muy complicado sacar la pelota, utiliza muy bien el cuerpo. Es un jugador, vamos, que en cualquiera de las posiciones del medio se desenvuelve muy muy bien. Con nosotros sí que es verdad que tenía mucho más llegada que ahora. Ahora está jugando un poquito más atrás, dándole salida al balón, iniciando el juego. Y la verdad que, bueno, creo que es una posición ahí que le va la verdad que muy bien.
Y la pregunta del millón, si casi todos coincidimos en que era un jugador que apuntaba cualidades, que apuntaba condiciones, no solamente al Celta, sino por qué se ha escapado o se le ha ido al fútbol gallego Santi Comesaña.
Hombre, pues la verdad es que cuando marchó para el Rayo creo que tuvo la opción de ir al Celta, pero la verdad creo que era para, más que nada, para ir para auxiliar, ¿no? Y yo creo que la verdad que el chaval ya estaba preparado para algo más, para dar un pasito más hacia adelante. Y bueno, en el Rayo le dio la opción de jugar en segunda A, creo que la aprovechó muy bien, y creo que es un futbolista muy válido, que bueno, que ojalá algún día pueda jugar aquí en el Celta, o bueno, se puede jugar en algún equipo de los denominados grandes, pues mucho mejor, pero bueno, creo que es un futbolista que tiene un techo muy alto.
Pues es la radiografía del que va a ser rival del Real Club Celta el próximo viernes, Santi Comesaña, a través de alguien que le conoce profundamente, como es Alberto García. Alberto, gracias, un abrazo muy fuerte, amigo.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Un vigués en las filas del Rayo Vallecano, hasta tres ex-rayistas en las filas del Real Club Celta y que regresan este viernes a Vallecas. Jozabed Sánchez, Fran Beltrán y el mismísimo director deportivo Felipe Miñambres. Ninguno de los tres, lo que se dice, han tenido una buena salida de su anterior club. Jozabed al Fulham, Fran Beltrán y Felipe Miñambres directamente al Real Club Celta. Un Celta que esta mañana gélida en Amadroa, ha trabajado a puerta cerrada, sigue estando de baja Robert Mazan, además de Yago Aspas y de David Costas, y la Liga de Fútbol Profesional, que ya ha hecho público el horario del partido Valladolid-Celta, fijado para el último fin de semana de este mes de enero. Jugará en Pucela, jugará en el nuevo José Zorrilla el Real Club Celta, el domingo 27 a las 12 de la mañana.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
Desde las 7.
Exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 15 horas y casi 41 minutos. Recuerdo que además de Copa del Rey, hoy tenemos también los partidos de ida correspondientes a los octavos de final de la Copa Federación. Y en Pasarón, a las 6 de la tarde, Pontevedra-Navalcarnero. Insisto, 6 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Navalcarnero, buscando un buen resultado para la vuelta en este partido de ida de los octavos de final de la Copa Federación. Y más fútbol, porque en las últimas horas se ha conocido una denuncia del Grove al Estradense por supuesta alineación indebida de los de Astrada. ¿Qué podemos contar? Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues absoluta tranquilidad, nos dicen en el Estradense, por esa supuesta alineación indebida del lateral Diego Silva en el derbi del 23 de diciembre frente al Grove. Desde el club rojillo aseguran que contaban con el alta médica del jugador desde el día 14 del mismo mes y hasta que tuvieron que mandar al jugador a por el informe médico el día 20 para que lo acreditase, teniendo cuenta que en la web no aparecía esa actualización. Ni el mismo día del partido ni el día 23 de diciembre aparecía la alta médica en la web de la Federación, por lo que el Grove denunció por una posible alineación indebida. Nada más lejos de la realidad para el presidente del Estradense, Toño Camba.
El día 20 ya nos avisó un directivo y nos dice, cuidado, que aparece dado de baja en la Federación. Hablamos con el jugador y nos dice que estaba, que ya en el día 14 estaba de alta. No te lo comentamos, ¿no? Pero tú tienes el papel. Y el jugador dice que no tiene el papel. Dice, bueno, pues en el papel no entras en la convocatoria. A raíz de eso, el jugador, como quiere entrar a la convocatoria, se desplaza a la clínica Villagracia y pide el papel del alta. Nosotros, cuando alineamos al jugador, somos conscientes que desde el día 14 ya estaba dado de alta. De hecho, cuando el día 28 nos llegó la reclamación del Grove, pues que nos daban 2 días a presentarlo, ya el mismo día 28 ya lo presentamos porque teníamos el papel y bueno, estamos completamente tranquilos de que va a salir a favor nuestra.
Lo último que sabemos es que el Estradense se ha puesto en contacto con la Federación esta mañana a raíz de la llamada de la cadena COPE y le han informado hoy mismo de que está previsto que salga la resolución en las próximas horas. Por lo tanto, el presidente Tono Camba, entiende esa denuncia y entiende también que el Grove tuvo que jugar su papel.
Parece ser que la Federación siempre tarda en dar de alta. De hecho, concretamente ya te digo, se estaba de alta el día 14 y el partido fue el día 23. Ya hay más casos, parece ser así, de reclamaciones que, claro, yo como normal y yo respeto, nosotros estamos peleando por ascender y el Grove por salvarse y a mí no me parece mal que reclamaran, ellos lo ven y es normal que reclamen, pero bueno, ya te digo, yo estoy completamente tranquilo que la razón no la van a dar.
Por tanto, se dilucirá en las próximas horas si se puede considerar una alineación indebida o no del Estradense.
Lo curioso, lo más curioso de todo es ese baile de fechas que apuntabais, Pablo, en plena era digital, que desde que te dan físicamente el alta el día 14, el día 23 todavía no lo haya hecho pública la Federación Gallega de Fútbol. Esperemos que esto se subsane para evitar, como en este caso, lo que parece ser un malentendido. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Abandono el fútbol para centrarme en el deporte de las dos ruedas, en el ciclismo, porque de cara a este año, a esta temporada 2019, nuestras dos estructuras más importantes, como es o como son Superfreud y Club Ciclista Rías Baixas, están trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles a este año 2019, en donde, por ejemplo, el cuadro del Valmiñor anunciaba ayer un importante refuerzo para su staff técnico. Se trata del porriñés Modesto Pérez, una persona con amplia trayectoria, un amplio currículum en el ciclismo profesional. Estuvo en Lotus Festina, en Fonac, en Astana, últimamente en BMC. Modesto Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es lo que va a aportar Modesto Pérez al Club Ciclista Rías Baixas, o lo que va a intentar aportarle con este fichaje para la entidad que preside José Luis Chamorro?
Bueno, sobre todo dar las gracias a José Luis por darme esta oportunidad. Somos amigos desde hace mucho tiempo y él tiene una meta muy clara, que es intentar hacer un equipo profesional. Creo que está dando los pasos adecuados, y entonces, pues, con la amistad que nos une y el conocimiento que puedo tener yo, pues poco a poco ir poniendo todo en su sitio para que esto vaya por buen camino.
Porque en la nota oficial se apunta que te incorporas al cuerpo técnico. Ahora mismo, en ese cuerpo técnico, el nuevo manager deportivo es Gorka Beloki, el primer director deportivo es Iván Rodríguez. Sí. ¿Cuál va a ser, digamos, tu cuota, tu espacio?
Bueno, yo, como llevo tiempo sin estar ligado al equipo, al campo amateur, primero tendré que aprender y conocer a todos nuestros corredores y nuestros rivales. Entonces, esa será la gran misión, para después ya ir dirigiendo al equipo y a los corredores por el buen camino, por donde deben ir.
Es un proyecto que te ilusiona, es un proyecto de casa, y después de haber pateado medio mundo con Lotus, con Fona, con Astana, con BMC, ¿es un proyecto que te ha hecho tilín?
Sí, porque básicamente es darle oportunidad, o intentar darle oportunidad a los jóvenes ciclistas. Yo trabajé, aparte de estar en esos equipos, trabajé toda mi vida en el ciclismo y siempre con jóvenes, sobre todo en la categoría junior. Y entonces es para que estos jóvenes que prometen puedan tener la oportunidad para dar el gran salto al profesionalismo. Yo vengo de conocer perfectamente todo lo que se maneja más o menos en el campo profesional, y que llevo toda la vida pues trabajando, digamos, con niños pequeños. Entonces abarcamos ese terreno.
Fíjate, Modesto, tu primera respuesta era el pleno convencimiento de que Rías Baixas lo está haciendo bien. Para llegar al campo profesional, fundamentalmente lo que necesitas es dinero, pero si aparece ese patrocinador o ese caudal económico que se necesita, ¿habrá una buena estructura para dar ese salto y que no sea un salto al vacío, un salto en el que te estrelles a las primeras de cambio?
Bueno, tú sabes que lo más difícil es lo económico. Lo deportivamente, por desgracia, ahora mismo, pues yo creo que sí se puede hacer un gran equipo profesional, porque hay muchos ciclistas de mucha calidad en unas condiciones no muy óptimas y que sí podrían dar un gran rendimiento a nivel profesional. En cuanto al staff técnico, ya ves que el equipo Rías Baixas, siendo un equipo amateur, cuenta con gente de fuera de Galicia, pero es que en Galicia hay mucho, mucho personal técnico trabajando ya en equipos profesionales.
Y precisamente en ese periodo de transición que parece ser el que está cometiendo en Rías Baixas, en esa transición del pelotón aficionado al pelotón profesional, el año 2019, la temporada que está a punto de arrancar, es especialmente importante para tratar de atraer a esos patrocinadores que el club necesita para saltar al campo profesional, para poder tener el próximo año un equipo continental.
Es importante, pero yo creo que no fundamental, porque es más, este año vimos como un equipo profesional como el Quick Step tuvo los mejores resultados del mundo,
y casi no tenía sponsor. Quiero decir que entonces lo más importante es tener un sponsor, porque yo creo que si tienes un sponsor y lo consigues, después de hacer un buen equipo puede ser más fácil. Teniendo gente muy implicada, y ciclistas sí que hay, porque hay ciclistas que pueden dar un buen nivel, se puede conseguir.
Pues ojalá que se puedan conseguir ambas cosas, que llegue ese patrocinador y que el 2019 sea para el Rías Baixas, también para el Super Freud, un buen año, un año plagado de victorias, plagado de éxitos. Por lo que respecta a ti, que hayas acertado con la decisión de incorporarte al Rías Baixas, Modesto Pérez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Son las 15 horas y 50 minutos, aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Liquidación total en Neumáticos Gil. 30% de descuento en neumáticos y 50% en todos los accesorios hasta fin de existencias. Neumáticos Gil. Gran oferta por liquidación total. En Vigo, Autovía Vigo-Madrid al lado Vigo Memorial.
Empezamos nuestro programa hace aproximadamente 20 minutos hablando de un combinado nacional, concretamente la selección española de balonmano. En la relación de los guerreros está Rodrigo Corrales y tenemos que deciros que esta misma mañana en Georgia la selección española de voleibol ha logrado el billete, ha logrado la clasificación para la próxima edición de los campeonatos de Europa. Se cumplió el pronóstico, España conseguía vencer a la cenicienta del grupo por un claro 0-3, 10-25, 21-25 y 20-25 fueron los parciales de esos tres sets decantados hacia la selección española, en donde, y esa es la noticia que a nosotros tanto nos agrada comentar, una clasificación, una victoria de la que fue partícipe el vigués Gabriel del Carmen, el actual jugador del Ibiza, que ha formado parte, insisto, de esta selección española de vóley que hoy derrotó a domicilio 0-3 a Georgia.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Hace aproximadamente un año, nuestro siguiente invitado también comparecía en los estudios de COPE Vigo para hacernos partícipe de un atractivo e ilusionante proyecto. Proyecto solidario, proyecto localizado en el Perú. Juan Antonio Pérez da Silva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
¿Cómo marchan esas iniciativas sociodeportivas que pusisteis hace poco en marcha en Perú y que en el aspecto meramente deportivo se focalizó en la inauguración de la Academia Deportiva da Silva Sport Vigo, que tiene su residencia en la ciudad de Laredo? ¿Cómo marcha con la perspectiva del tiempo transcurrido todas las iniciativas que habéis realizado?
Bueno, pues marcha relativamente bien. Se ha empezado con ella en junio prácticamente, que yo estuve allí para inaugurarla. Fui con mi hijo, Pablo, para inaugurar y entrenar un poquito a los niños, darles unas clases de fútbol sala y bueno, pues fue muy muy bonito y empieza a funcionar. O sea, ya hay así como 40 niños de edad entre 7 y 14 años, con los que Alberto Besada, que es el que lleva allí la organización junto a su mujer Ruth Esquivel.
Un vigués residente
en Laredo, sí, casado allí, residente allí ya 8 años ya. Entonces se ha creado la academia y el Alberto va haciendo como una liga allí entre los niños de tal, la liga da Silva Sport.
Niños desfavorecidos, niños y niñas,
sí, también.
Extracto social humilde,
sí,
pobre.
Sí, es un retrato humilde, es una zona de Laredo que se llama San Carlos, es una zona pues desfavorecida, es todo casitas, todo de ladrillos y de adobe y de todo. Entonces, pues él allí lo que hace es enfocarlos hacia el deporte, enfocarlos con buenas instrucciones y aparte pues les dan clases de primaria, los atienden. Claro, los niños siempre están atendidos, tienen un local, sus madres también están con ayudadas para, en fin, salir en el día a día, ¿no?, de esa rutina de de casa solo y nada más, ¿no?
Entonces, Juan Antonio, los oyentes recordarán seguro aquella campaña Soles por Goles. Moneda del Perú es el sol, y había una serie de equipos implicados de Galicia que por cada gol que marcaban contribuían con un euro.
Sí.
A día de hoy, en la temporada actual, ¿quiénes siguen colaborando con vosotros y quiénes siguen siendo el, no sé si el principal, pero uno de los focos importantes de la financiación de esta asociación deportiva?
Pues sí, sí, siguen, digamos que hay un al menos un equipo en cada provincia, ¿no?, de Galicia. Entonces los equipos serían pues, con el que empezó todo, que es el Somozas, en la zona de Ferrol. Luego en Lugo tenemos el Foz, en Orense el Barco de Valdeorras, y aquí en Vigo está el Bembrive Fútbol Sala y el Rápido de Bouzas. Entonces lo que van a contribuir es que al final del año, de la temporada, los goles que hayan marcado, la suma de todos los equipos, se convertirá en soles, o sea, soles por goles. O sea, si son 400 o 400 y pico goles, pues serán en soles, que claro, se duplica la cantidad por el valor de la moneda de allí, claro, lógicamente.
Y que por el poder adquisitivo. Es una cantidad importante.
Eso es importante, importante.
Porque,
sí.
Porque los proyectos, no sé si a corto o a medio plazo, ¿por dónde pasan?
Bueno,
¿qué queréis hacer?
Este año,
a través del dinero que recaudáis en España, ¿qué
claro.
queréis hacer en el Perú?
Bueno, vamos a ver, en el Perú hay varios proyectos que tiene Alberto. Entonces uno de ellos es un comedor social para los niños, para darles unas comidas, una alimentación más pautada también. Quisiéramos cerrar lo que es la pista de fútbol donde juegan y entrenan, pues es en una zona muy descampada, entonces hacer una red alrededor, ¿no?, para que las pelotas y los niños puedan estar mejor para el juego y tal, ¿no? Entonces, bueno, entre eso, luego ayudas a los niños para, en fin, su alimentación también y su enseñanza primaria. Bueno, es un poco todo va por ahí. Luego la liga da Silva Sport, que ya quiere mejorarla, tener más niños, más equipos, mejorar su vestuario en plan deportivo, botas, camisetas, que tengan conos de entrenamiento, lo básico para que los niños allí puedan.
¿Y los niños y sus familias son receptivas?
Muy receptivas. De hecho, ya tengo mucho contacto con ellos, con sus madres, a través de Facebook, y están encantados, claro, encantados.
Es decir, que
es como una familia todo. O sea, vas allí, están todos juntos. O sea, si hay un torneo, si hay cualquier celebración, hay sillas alrededor de la pista y juntos todos. O sea, y las niñas juegan a voleibol, tienen su red y tal, hay un campeonato para ellas, y luego los niños al fútbol, que juegan con niñas también. Estamos hablando de 7, 14 años.
Dime una cosa, por la experiencia que acumulas, ¿el deporte es una buena terapia, es una buena válvula de escape para salir de esa situación, de esa espiral en la que se encuentra?
Buenísima, buenísima, sin duda, porque es que todo esto que ha empezado ha sido a través del deporte, a través del fútbol, o sea, solidaridad con ellos y adelante, o sea, todo lo que sea jugar, porque para ellos es un juego, por la edad que tienen, todo eso va en redundancia que al final acaben.
La última. Me decías, antes de entrar en estudios, este mismo mes en Vigo va a tener lugar un encuentro literario. Todo lo que se recaude también irá para vosotros.
Vigo Entre Letras se llama.
Día
26 es aquí en el Marco de Vigo. Es un proyecto también solidario hacia ellos, con muchos escritores de muchos sitios de España, incluso, y de aquí de Galicia también, claro. Y bueno, pues se reunirán todo el día aquí en el Marco para este encuentro literario, y aparte pues todo lo que se pueda vender en libros o tal, todo va a ayudar, encaminado a ayudarles, claro.
Pues si el 2018 ha sido un buen año, que el 2019 para vosotros lo sea todavía mejor. Juan Antonio, gracias por acompañarnos en este tiempo de radio.
Ha sido un placer estar aquí de nuevo contigo, Antonio.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo.
Mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
El domingo 7 de abril se va a disputar la vigésima edición de la media maratón Big Bay, que cumple este año su vigésima edición. Por ese mismo motivo habrá dos distancias y el comité organizador ha querido destacar en el día de ayer a través de sus redes sociales que las inscripciones marchan a muy buen nivel y que un déficit de años anteriores, una carencia de anteriores ediciones, se podría haber solventado este año, porque 200 mujeres ya se han inscrito para tomar parte en la Big Bay de este año 2019. Sin duda, una muy buena noticia.
Las 4, las 3 en Canarias.